Bienvenidos a otro episodio de She at Work. Hoy estamos con mi amiga Roberta Panzeri, psicóloga y psicoterapeuta. Hola Roberta.
Hola, buenos días, estoy encantada de estar aquí.
Bueno Roberta, pues contanos, tú eras psicóloga y psicoterapeuta y las dos cosas por empezar son distintas. Explícanos un poco cómo llegaste a ser la una y la otra.
Vale, bueno, sí, yo empecé siendo psicóloga, quiero decir que hice mi carrera en la universidad para volverme psicóloga. De hecho, es una carrera en psicología que dura en Italia 5 años. Y al finalizar la carrera tuve que hacer un examen de estado, se le llama, y eso me dio la habilitación para trabajar como psicóloga. Empecé a trabajar y además yo estaba trabajando como psicóloga del trabajo. Entonces trabajaba en la formación, trabajaba también, por ejemplo, como para la inserción laboral de discapacitados. Y mientras estaba trabajando pensé que no me era suficiente lo que conocía, lo que sabía, y entonces tenía la inquietud de profundizar un poco más y busqué una especialización. Y entonces hice una escuela de especialización en psicoterapia transcultural, en mi caso.
A ver, ¿qué diferencia hay entre una psicóloga y una psicoterapeuta? Ya luego me cuentas de lo transcultural.
Vale. Mira, para ponerlo fácil, digamos, un médico que hace su carrera en medicina general, y luego se especializa, yo qué sé, tú puedes tener tu médico de cabecera, pero también es dermatólogo o que tiene otra especialización. En este caso es lo mismo, o sea, la carrera en psicología es como la parte más general que abarca varias áreas, porque la psicología puede ser experimental, como más volcada en la investigación, puede ser clínica, puede ser del desarrollo, puede ser del trabajo de las organizaciones. Entonces, puede abarcar varias áreas. Y luego, la psicoterapia es como si fuera eso, una especialización. No es como si fuera, es una especialización en el ámbito clínico.
O sea, ¿qué hace un psicoterapeuta en concreto?
En concreto, lo que hace son recorridos terapéuticos, normalmente, tratamientos.
¿Y trabajas con una persona, con grupos?
Eso depende mucho del enfoque con el que trabajes. En mi caso, yo trabajo, en la mayoría de las veces, trabajo con personas individuales, en terapia individuales. Pero también he trabajado y trabajo también con parejas, con familias, o sea, dependiendo un poco de la demanda que cada uno lleva.
Pero un psicoterapeuta, digamos, directamente trabaja con personas, no con organizaciones, no se ocupa de procesos, se ocupa de que la pareja, la persona, el grupo se sienta mejor.
Es como, si volvemos a la metáfora de antes, es como si un dermatólogo solo trabajara en problemas de pieles.
Ajá.
Y eso no es así. O sea, que tiene su especialización en eso, pero puede seguir trabajando como médico general.
Ajá.
Y lo mismo pasa con la psicoterapia. O sea, normalmente una persona que se vuelve psicoterapeuta es más común que trabaje en esto, pero puede seguir trabajando como psicólogo, por ejemplo, si tiene una formación en psicología del trabajo, puede seguir trabajando con las organizaciones, por ejemplo.
¿Y por qué quisiste dar este paso?
En mi caso, fue un poco casualidad, la verdad. O sea, a mí me interesaba profundizar el conocimiento y entonces, mientras estaba trabajando, decidí emprender el recorrido de la formación en psicoterapia, que en Italia son 4 años. Es un recorrido bastante difícil porque lleva una parte teórica y luego una parte práctica y también una parte de trabajo personal, que se le llama, que es psicoterapia individual.
Ajá.
Sobre uno mismo. Entonces, es un recorrido complejo y completo. Pero yo decidí hacerlo porque tenía una inquietud, quería profundizar más en el conocimiento. Pero no tenía en aquel entonces la necesidad de ponerme a trabajar como psicoterapeuta.
Ajá.
Porque estaba trabajando ya en lo mío y como autónoma, y tú sabes que como autónomo uno se autoexplota bastante. Entonces, no tenía necesidad de trabajar también como psicoterapeuta. Y aparte, también tengo que decir que yo estaba formada, pero todavía no me sentía como cómoda, ¿no? No me sentía lista o suficientemente fuerte como para empezar este trabajo. Y entonces fue cuando me mudé aquí en España, por razones familiares, que busqué trabajo y no lo encontré. Porque además yo vine aquí en plena época de crisis, entonces fue muy difícil para mí al principio. Entonces pensé, primero, volver a estudiar. Me apunté a un máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, algo así. Y luego pensé que quizá había venido el momento para mí para dar el paso, para lanzarme a la piscina. Y empecé primero con una asociación de voluntariado que se ocupaba de psicoterapia. Se llama Psicología Sin Fronteras Andalucía. Y sigo también ahí en la junta directiva ahora. Cuando vine aquí fue cuando decidí dar el paso y empecé a trabajar como eso, lo que te digo, primero como en una asociación de voluntariado y luego ya como autónoma.
Y a nivel personal, ¿qué tipo de implicación requiere, ¿no? Porque un psicoterapeuta, tú estás trabajando a personas que conscientemente buscan tu ayuda porque a ellos les está pasando algo.
Claro. Totalmente, tanto es así que yo al principio tenía uno o dos pacientes y para mí era no suficiente, sino que era todo lo que podía dar.
Por lo que quería a nivel
emocional, humano, sí, me requería mucho. Me requería mucho porque además es un trabajo el mío que implica cuestionarse mucho y cuestionarse constantemente. Entonces,
¿por qué?
Porque cada persona es diferente y cada historia es diferente.
¿Y por qué te cuestionas a ti?
Es buena pregunta. No es que me cuestione a mí como persona, pero me cuestiono en el trabajo, porque por mucha teoría que uno pueda aprender y estudiar y que pueda seguir estudiando, pero luego es en la práctica cuando te das cuenta de que la psicoterapia funciona de una forma un poco peculiar, porque funciona a través de las técnicas, de las herramientas que se tienen, pero también funciona gracias a la relación que se instaura, que se construye entre las personas. Y entonces, ese que nosotros llamamos el vínculo terapéutico, eso es muy importante, porque además lo que ocurre es que dentro de la estancia de terapia ocurren dinámicas que son muy parecidas a la dinámica que la persona vive fuera de del setting terapéutico, ¿no? Ajá. O sea que el setting terapéutico es como si fuera un poco una miniatura, ¿no? Ajá. De lo que ocurre en la vida. Y entonces todo lo que pasa dentro de la estancia de la sala de terapia pasa a través de las personas que están allí dentro. Ajá. Viviéndolo. Entonces son el paciente y el terapeuta.
Ajá. Y esto que en esta sala se reproduce la vida misma, ¿vale tanto por el paciente como por el terapeuta o sobre todo por el paciente?
No, vale para el paciente.
Vale para el paciente.
Pero lo que pasa es que, claro, el terapeuta está ahí. Ajá. Para... nosotros decimos para hacer despejo, ¿no? Para que la persona pueda ver un poco lo que le está ocurriendo. Pero nosotros también somos humanos, entonces no somos espejos de verdad.
Ajá.
¿Y eso nos entrenamos a ser espejos? Pero eso es muy complicado. Hay cosas que sí que filtran, que pasan. Ajá.
¿Pero qué significa ser espejo? ¿O ofrecerle a esta persona la oportunidad de verse?
Exactamente.
¿Y cómo se la ofreces?
Pues eso lleva un montón de tiempo.
Estudias 10 años.
Más o menos. Más o menos. Es un trabajo muy complejo, yo creo, porque todo se juega en buscar equilibrios entre distancias diferentes. Entonces, tienes que ser, por una parte, muy respetuoso, pero a la vez muy curioso, a la vez incisivo, pero sin serlo demasiado. No puedes decir a la persona que está frente tuya lo que tiene que hacer, porque es, o sea,
tiene que llegar desde él, desde
porque
la
orilla, es su recorrido, es su vida. Entonces los psicoterapeutas no están ahí para ni juzgar ni valorar lo que está haciendo la otra persona. Están ahí para que la otra persona vea qué es lo que le hace daño, lo que no le viene bien en su vida, dónde están sus conflictos, dónde están sus nodos patógenos, cómo se llama, ¿no? Entonces, es un trabajo un poco complejo, complicado, yo diría, porque eso, porque tú tienes que estar sin hacerte ver demasiado. Tienes que ser eso, útil, efectivo, pero sin hacerte ver de alguna forma.
Esto a mí me suena como, o sea, puede ser muy desgastador, ¿no? A ti, según la sesión, ¿cómo acabas? Bueno, antes lo has dicho, que con 2 a la semana...
Al principio me era muy difícil. Al principio, sí. Me cansaba mucho y cada vez era un cuestionar si habré hecho bien, habré dicho la cosa justa o no. Y luego, a través de la experiencia, y también tengo que decir que a través de las supervisiones, que es algo que nosotros siempre mantenemos a lo largo de nuestro recorrido laboral, nos confrontamos, comparamos con otros psicoterapeutas más... ¿cómo se dice?
Más viejos.
No necesariamente, bueno, pero más expertos, ¿no? Sí, y que nos ayudan también, porque eso es otra cosa, o sea, que nos ayudan a ver las cosas desde fuera. O sea, no están ellos dentro del setting terapéutico, entonces tienen la capacidad para ver lo que está ocurriendo desde fuera, ¿no? Desde una posición como un poco más alejada. Entonces, eso es un aprendizaje constante, vamos.
Me parece muy interesante. Entonces, digamos, ahí dentro de la profesión es lo más normal compartir dudas, compartir experiencias vividas, maneras de actuar
sí.
En un caso complejo.
Sí, 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 sí.
Qué
sí,
bonito.
Sí. Uh-huh. Bueno, es nadie lo hace de forma gratuita ni voluntaria, ¿eh? O sea que es un trabajo también, pero
vale.
Es algo que sí, que de alguna forma es muy útil para los terapeutas más junior, porque es una manera para seguir aprendiendo y también para eso, para tener un benchmark, ¿no? Para tener alguien que te dice, bueno, está... te hace razonar, además, no es que te digas hecho bien o mal, pero sí que te ayuda un poco, ¿no? A poner en pie lo que estás haciendo.
¿Nos puedes compartir un ejemplo hipotético de una duda resuelta por...?
No
puedes, vale, si no puedes, no.
No, no es que no pueda, es que es un recorrido también.
Vale.
¿No? Es...
que no se puede coger de aquí, hay que pensarlo y enmarcarlo para compartirlo. Uh-huh. Mira, otra pregunta. Esta pregunta es un poco antipática, pero creo que es interesante. Yo creo que alrededor de tu profesión hay muchos prejuicios, y prejuicios que yo no comparto, pero me pregunto cómo es enfrentarse, si tú te has enfrentado a los prejuicios y cómo los vives o siempre aprendes a pasar de ellos o...
Mira, te diría dos cosas. Una es que sí es verdad que hay prejuicios, pero cada vez menos.
Uh-huh.
Sí es verdad que siguen habiendo ocasiones para decir, pero todo lo que van a los psicólogos son locos, pero se están convirtiendo en eso, anécdotas,
uh-huh. Yo
creo, ¿no? Cada vez más. Y entonces, y además, por ejemplo, las nuevas generaciones tienen una relación con la psicología y la psicoterapia mucho más tranquila, diría yo,
uh-huh.
que los más maduros. Pero eso sí, las anécdotas son, o sea, si quieres, eso sí te puedo contar.
Eso cuéntame.
No, pero por ejemplo, cuando yo empecé y tú sabes, ese trabajo, este trabajo el mío es un trabajo que funciona mucho con el boca a boca, porque si tú te fías de tu terapeuta, entonces una amiga o un conocido está dispuesto a ir al mismo, ¿no? Entonces a mí me hacía reír en mi primer paciente que me dijo: yo no se lo digo a nadie, ¿eh?, que voy a ir al psicólogo. Y yo pensaba:
bueno,
yo aquí no voy a tener un trabajo nunca en la vida. Pero luego no es así, las cosas vienen. Pero la otra cosa que quería decirte es que, aparte de los prejuicios, yo creo que la cuestión de verdad es que emprender el recorrido terapéutico necesita compromiso e implicación. Y entonces no todos están listos, preparados en todos momentos, obviamente.
Ajá.
O sea, cuando uno decide empezar un trabajo terapéutico, tiene que haberlo decidido.
Sí.
Tiene que tenerlo claro, porque es eso.
Pues si no te escapas, te escaqueas.
Te escaqueas, pero sí, pero no te haces, o sea, no llegas al objetivo que tenías.
Ajá. Y otra pregunta, tú con tus herramientas, con tus habilidades, cuando vas por la calle vas asesorando a la gente. Cuando tienes conversaciones con una amiga o con una persona, ¿la perfilas?
Eso me hace mucha gracia porque siempre se dice, pero no. Ah. Aparte que en broma yo digo, pero si es un trabajo, no lo hago a gratis, ¿sabes?
No necesariamente digo que lo compartas, ¿eh? Pero que en tu cabeza.
No, pero además porque.
O asesorar a tu pareja antes de dar un paso. Haz este test.
Bueno, pero con las parejas es otra historia. No, pero ¿sabes lo que hay? La diferencia principal es que cuando una persona viene a terapia, tiene una demanda. Entonces, esa es la diferencia principal. O sea, yo no voy ahí asesorando a la gente por la calle, sí, pero sobre todo porque no me lo piden,
sí,
¿sabes? No, nadie me lo pregunta. Y entonces, ¿por qué?
No. Tienes tu vida.
Sí, no, pero la demanda es algo muy importante para empezar un trabajo terapéutico. Normalmente las demandas vienen asociadas a síntomas, a problemas de ansiedades o cosas de estas, pero no, o sea, aparte, aunque no fueran síntomas, pero tiene que haber una demanda.
Uh-huh. Y ¿la terapia llega a un fin o uno puede ir a terapia toda la vida?
Dependiendo de si tiene demanda. Lo que quiero decir es que normalmente se trabaja por objetivos. Entonces, una persona viene con una demanda, normalmente a partir de ahí trabajamos ciertos objetivos. Puede, eso sí, que terminando el ciclo, una persona se dé cuenta de que haya notado que hay otro aspecto de su vida que le gustaría profundizar. Y entonces puede empezar otro ciclo, digamos. Pero sí terminan. Sí terminan.
A ver, una pregunta que no te he hecho y luego pensar en las conclusiones. Tú has dicho que tú eres terapeuta transnacional,
transcultural.
A ver si rápidamente nos puedes contar por qué esta especialización y no otra.
Vale. Te digo rápidamente, la psicoterapia transcultural en realidad es una psicoterapia psicodinámica. Entonces, también abarca lo que son los puntos principales de la psicoterapia de Freud, para decir un nombre que sea de renombre y que todo el mundo conozca. Pero luego lo que hace la psicoterapia transcultural es tener una atención muy peculiar para lo que es la cultura de referencia de una persona y todos los aspectos, digamos, más antropológicos, si
vale,
quieres.
Entonces, digamos, para migrantes o para incluso, me imagino, un estrés cultural, y en ese tipo de situación, todo esto es lo que puede ser objeto de tu labor?
Sí, pero tanto como tú, por ejemplo.
Como yo, que...
Quiero decir, sí...
Que mi madre es catalana, mi padre italiano, no, mis hijas sevillanas...
No, yo tanto no. Como tú, para decir tanto como cualquiera. Quiero decir que nosotros, eso es lo interesante, que nosotros normalmente por ser hombres o mujeres blancos, occidentales, europeos, normalmente pensamos que nosotros no tenemos... ninguna cultura, y cuando pensamos en algo cultural es lo que tú dices, pensamos en migrantes y...
¡Es pillado!
No, quiero
¡qué
decir...
prejuicio que he demostrado así tan candidamente!
lo que decimos nosotros es que la cultura es como el agua para los peces. Ajá. Que tú no te das cuenta de que la tienes, aunque sin ello no vives.
Ajá.
Entonces todos somos peces en ese sentido, todos estamos dentro del agua.
Pero el elemento trans implica un movimiento de cultura.
Trans no, en este caso trans implica simplemente que es a través de las culturas.
Ah.
Que te quiere decir que es precisamente esto, es yo no quiero, además transcultural no es que te permita estudiar las culturas.
Ajá.
Porque es imposible, son...
Ajá.
Infinitas. Además, porque cada uno tiene su propia cultura. Yo pienso, a mi cultura familiar era muy diferente a la cultura familiar de mis vecinos.
Ajá.
¿Sabes? Que vivían en la misma calle, solamente una puerta más allá.
Sí. Yo tenía unos vecinos muy locos.
No, pero lo que te quiero decir es que la transcultural es simplemente para que... era una manera, yo creo, para tener una... un enfoque sobre el tema de la cultura y que cada cultura es diferente, pero que hay que tenerla en cuenta. Nosotros, lo que tú dices, la damos por sentada,
sí,
pero aún así la tenemos.
Entonces también muchos símbolos de nuestra cultura que representa...
Y eso es lo que, por ejemplo, intentaba cuestionar las enseñanzas, perdón, de Freud, por ejemplo. O sea, que no puedes tomar un símbolo y el mismo símbolo no puede querer la misma cosa para todos.
Vale.
¿No?
Ajá.
Entonces, está bien y tiene sentido considerar los símbolos, por ejemplo, de los sueños, de lo que sea, pero lo tienes que enmarcar dentro del contexto de donde viene.
Vaya, muy interesante. Tendremos que hacer otro podcast. Vale, entonces mi última pregunta ahora sí es, ¿qué le aconsejarías a alguien que quisiera meterse en esta trayectoria?
¿Qué le aconsejaría? Es una profesión muy fascinante, pero...
Sí,
requiere mucho esfuerzo. Entonces yo se lo aconsejo solamente a alguien que tiene mucha curiosidad, mucho respeto para las personas y muchas ganas de cuestionarse.
Ajá.
Eso sí.
Vale, bueno, a mí me gusta cerrar siempre con tres puntos que yo me llevo de esta charla. Bueno, el primero seguramente el de transcultural, que tú me habías dicho mil veces que eras transcultural y yo me acabo de enterar. Yo ya te tenía trabajando con extranjeros y inmigrantes y
también,
no sé qué,
pero
no bueno, pero conmigo no, ¿eh? Yo no lo necesitaba. Vale, primera. Bueno, la segunda, esto me ha gustado un poco la evolución de psicóloga a psicoterapeuta y el hecho que hay cosas que también se ven, el camino se hace al andar, ¿no? No era un objetivo al principio, sino, pero bueno, pero a lo largo del tiempo es, por lo que yo percibo por tu parte, una vocación, tú te has volcado en este tema. Y luego la curiosidad y la entrega hacia los pacientes que, bueno, que se requieren en tu profesión. Entonces yo, si no tienes algo más que añadir.
No.
Pues con esto y 26 minutos cerramos este episodio muy interesante de nuestro podcast.
Yo también te agradezco mucho la ocasión porque ha sido eso, un descubrimiento también y ha sido un placer, sin duda.
Un placer mío y muchas gracias y mucha suerte por el futuro del trabajo, Roberta.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Este es She at Work y yo soy Elisabetta Marinelli.